Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeba. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 11 de 31, correspondiente a las páginas 37 a 39 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 37. Paralelamente con esa actividad febril de las autoridades civiles obraban las eclesiásticas. En una reunión de representantes del clero secular y regular, convocada por el obispo Moscoso y efectuada en su residencia, se resolvió, como primera medida, reunir la suma de 25.000 pesos fuertes para los fines de la guerra contra Túpac Amaru. El prelado y gestor del acuerdo contribuyó con 4.000 pesos, el prefecto de los betlemitas con 2.000 y otras corporaciones religiosas con diferentes sumas cuyo monto, sin embargo, nos es desconocido. Pero así como el obispo Moscoso no limitó su actividad a la ayuda pecuniaria al rey, tampoco la restringieron a ella las corporaciones religiosas. Los betlemitas, por ejemplo, construyeron varios rejones para armar a sus sirvientes y, además de su contribución ya mencionada, donaron o prestaron otros 1.000 pesos y 100 vacas. En lo que se refiere al obispo Moscoso, cabe señalar que se dirigió, el 14 de noviembre de 1780, con una carta circular a los curas, cuya recepción consta en el mismo documento, ordenándoles que permanecieran en sus doctrinas con el fin de combatir la rebelión. Como, pese a todas las evidencias, se sigue hablando del comillas, tupamarismo, cierra comillas, de Moscoso y se sostiene que solo aparentaba actuar en favor de las armas reales, saboteándolas en realidad, vamos a citar esa carta circular que, como hemos dicho, contiene la constancia de haber sido recibida y ejecutada por los párrocos respectivos. Cita.
Siendo esencialmente necesaria por todos los derechos la residencia de un cura en su doctrina, lo es mucho más en el caso de peste, peligro de la vida o pública calamidad de los parroquianos, porque entonces es más necesaria para ocurrir a los males. El buen pastor es aquel, dice Jesucristo, que sacrifica su vida por sus ovejas. Al contrario del mercenario que no es pastor, que viendo venir al lobo a devorarlas las deja en peligro.
Página 38. Continúa la cita.
La calamidad presente y consternación que ha infundido en los pueblos José Túpac Amaru, cacique de Tungazuca, que se ha alzado con multitud de gente y viene, saqueándolos y haciendo los mayores daños en las haciendas y familias, después de perpetrado en la provincia de Tinta atroces delitos, es la más grave y urgente que puede considerarse, y si algún cura abandonase su doctrina en tan críticas circunstancias, sería lo mismo que dejar sus ovejas en poder de un lobo devorador, y estas por su rusticidad y ninguna premeditación de las consecuencias futuras, tal vez careciendo de la autoridad y respeto suyo, seguirán el partido del rebelde contra Dios, la religión y el rey. Por estas consecuencias he creído necesario despachar esta carta orden circular, por la que mando so pena de excomunión mayor ipso facto incurrenda, y otras que reservo, a los curas de las doctrinas de Oropesa, Andahuaylillas, Urcos, Kikijana, Sangarará, Checacupi, Pomacanchi, Cacha, Yauri, Pichigua, Sicuani, Yanaoca, Langui, Checa y Layo. y a todos sus tenientes, que no se muevan de sus respectivas doctrinas con ningún motivo ni pretexto, y que exhorten con eficacia, frecuencia y santa resolución a sus feligreses a que no se impliquen en manera alguna en los designios perversos del traidor Túpac Amaru, antes bien guarden la fidelidad, amor y obediencia que deben al rey y sus ministros, haciéndoles presente la gravedad del delito del alzamiento y las penas. Corchetes. En. Cierra corchetes. Que incurren los que lo cometen, perdición de bienes y deshonra de toda su familia, quedando con esa fea mancha, en abominación de Dios y de los hombres, con otras reflexiones que les sabrán ponderar con celo de la religión y causa pública, poniendo cada uno de los curas el recibo de esta orden a su continuación, después que la copien en los libros de fábrica de uno en otro con la mayor seguridad, para que todos practiquen la misma diligencia, y al que le llegaré a acusar a recibo a quien se la remite. Y el último por el orden expresado me la devolverá, para ver cómo se cumplen mis providencias. Cusco. Noviembre 14 de 1780. Juan Manuel. Obispo del Cusco. A nuestros curas y vicarios ya mencionados en esta.
Fin de cita. Según se ve, Cusco estaba hecho un hormiguero en el que se tomaban las más diversas medidas contra Túpac Amaru. Cita.
Dios ima a estas activas diligencias. Guión, según un autor bien informado, cierra guión, la resolución que se adoptó de impedir que la rebelión tomase mayores proporciones. Al efecto, se ordenó a Cabrera, corregidor en Quispicanchi, que juntase sus milicias y esperase en Oropesa a don Tiburcio Landa con una compañía. Los caciques de ese lugar, Sahuaraura y Chillitupa, reunieron 800 hombres entre indios y mestizos, y algunos vecinos distinguidos del Cusco, se plegaron también a la expedición.
Página 39. Continúa la cita.
Landa llevaba la orden de esperar en Guairapata los refuerzos que se estaba organizando. Pero las excitaciones de Cabrera que lo acompañaba y que estaba ansioso de recobrar lo que había perdido, así como la impaciencia imprudente de los soldados, que se sentían, comillas, movidos del espíritu y valor que los alentaba, o envidiosos de la gloria de triunfar de un enemigo que no consideraban poderoso a sus esfuerzos, cierra comillas, indujeron a Landa a avanzar sin tardanza al encuentro del enemigo. Así lo hizo, llegando el 17 a la aldea de Sangarará, a 5 leguas de Tinta. La división compuesta de 1.200 hombres pernoctó acampada en la plaza. Se colocaron vigías y centinelas, pero como los exploradores regresaron diciendo que todo estaba tranquilo, todos se abandonaron al descanso, con la resolución de batirse al día siguiente. A las 4 de la mañana del 18, los centinelas dieron la alarma. Había nevado, y cuando Landa reconoció el campo vio que se encontraba rodeado por una fuerza considerable de indios hostiles. Landa se replegó con sus fuerzas en la iglesia, donde también se refugiaron el cura, su ayudante y 30 mujeres, casi todas indias. Túpac Amaru lo intimó a que capitulase, lo que Landa rechazó. Comillas, segunda vez escribió carta al cura, para que saliese de la iglesia con su compañero, consumiendo nuestro amo. Viendo que no había respuesta, mandó decir Túpac Amaru que saliesen de la iglesia todos los criollos y mujeres. Con esta propuesta quisieron practicar la salida muchos de los criollos y la embarazaron con espada en mano, haciendo muchas muertes y violando el templo del Señor, de tal modo que el cura se vio obligado a enviar recado a Túpac Amaru para que contuviese aquel desorden. Poco después la pólvora que tenían dentro de la iglesia se prendió y no se sabe si con la ayuda de algún cañón voló una parte de la techumbre y desplomó un pedazo de pared. Descubierta esta, dispararon un cañón a la parte donde estaba Túpac Amaru, inmediata al lienzo caído y por el tiro murieron 7 indios. Pelearon valerosamente los europeos y particularmente Escajadillo y Landa. El primero salió de la iglesia con puñal y pistola con igual destreza, hasta que le faltaron las fuerzas pollos muchos garrotazos que caían sobre él, y el segundo murió atravesado por una lanza en la porfía de querer sacarla con violencia al que se le había pasado y él en resistir este impulso. De los 604,
remitirse a nota 1,
solo quedaron 28 heridos, todos criollos, a los que hizo curar Túpac Amaru, dándoles libertad para que se fuesen. Los restantes 576 murieron, entre ellos 20 y tantos europeos, de los cuales apenas se da razón.
Nota 1. No se aclara cuál fue el destino del resto de la expedición compuesta, según el documento, por 1.200 hombres. Fin de nota, continúa la cita.
De los indios murieron 15 y quedaron heridos 30 y tantos. Cierra comillas. Después de la lucha, que duró hasta las 11 del día, mandó Túpac Amaru 200 pesos al cura para que enterrase los cadáveres, ofreciéndose él para restaurar el templo. El capellán de la expedición, don Juan Mollinedo, cayó prisionero con otros, pero Túpac Amaru lo dejó en el acto, en libertad y le permitió regresar al Cusco.
Fin de cita. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 11. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.